Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Era algo que se veía venir, pero bueno, no por eso ha dejado de ser una sorpresa. Quizá por la fecha elegida, en plena semana de Navidad, y sobre todo porque el anuncio ha llegado a través de Twitter y sin avisar a sus socios de gobierno. Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, ha comunicado esta mañana la disolución de las Cortes Regionales y la convocatoria de elecciones anticipadas a la comunidad para el próximo 13 de febrero. Luego ya en una comparecencia sin preguntas, acusaba de traición a sus socios de gobierno, a Ciudadanos, por negociar a sus espaldas, decía, los presupuestos con el Partido Socialista.
Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente. Es una traición dañina para la comunidad, para Castilla y León, para la igualdad de las personas de esta tierra. Con esta deslealtad rompen el pacto de gobierno.
Pues así justificaba Mañueco el adelanto electoral al que no daba crédito el hasta ahora vicepresidente de Ciudadanos, Francisco Igea. Lo ha calificado de absoluta irresponsabilidad porque, entre otras cosas, supone el cese de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en medio de la sexta ola de la pandemia y con los contagios subiendo de manera preocupante. Igea dice que la traición no es de su partido, sino de Mañueco.
Y lo triste de esto es que yo creo que hoy los ciudadanos de Castilla y León están traicionados, se sienten traicionados, se sienten sorprendidos por una decisión que es inexplicable en un momento crítico, un momento crítico para nuestra sociedad y para nuestra comunidad.
Lo cierto es que las tiranteces en el gobierno de coalición vienen de lejos, pero se acrecentaron el pasado mes de septiembre cuando los populares votaron en contra de la ley sanitaria en el medio rural, la medida estrella que presentaron sus socios de Ciudadanos. Lo que era evidente es que Mañueco iba a convocar elecciones anticipadas antes del mes de marzo de 2022. A partir de esa fecha, el PSOE podía registrar una nueva moción de censura y con las relaciones con Ciudadanos tan deterioradas, pues no podía asumir el riesgo de que esta vez sí prosperará. En marzo es cuando se cumplirá un año de la moción socialista que Mañueco consiguió salvar por los pelos, por solo 4 votos de diferencia. Vino en medio del lío que originó la ruptura entre el PP y Ciudadanos, primero en Murcia y luego en Madrid, que provocó el adelanto electoral de Ayuso, a la que, por cierto, la jugada le salió perfecta. ¿Cómo le va a salir a Fernández Mañueco? Bueno, pues eso está todavía por ver. De momento cuenta con el visto bueno del PP nacional. Pablo Casado estaba al tanto de la maniobra y ha dado su bendición para las que van a ser las primeras elecciones anticipadas en la historia de esta comunidad autónoma. Es lunes 20 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mañana, Pilar, baja el precio de la luz. Noticia, pagaremos el megavatio hora 327,38 euros. El tramo más caro será de 8 a 9 de la noche, como es habitual. A esa hora pagaremos la luz a 370 euros. Hoy, por lo pronto, estamos en un día récord. La luz cuesta 339 euros, con 84 céntimos de media. El megavatio hora, 7 veces más cara que hace un año. Detenido en la localidad toledana de Gálvez, un hombre acusado de matar a la actual pareja de su exmujer y de herirla a ella con un arma blanca. La Guardia Civil ha confirmado que se trata de un delito de violencia de género y que existían denuncias previas de la mujer contra el agresor. Hoy se cumple además una semana desde que el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma cesó su actividad. Si sigue apagado durante los próximos 5 días, se dará por terminada la erupción. Todos los parámetros, la sismicidad, el dióxido de azufre, el tremor, señalan el agotamiento del proceso eruptivo, aunque los expertos aseguran que no sería descartable un repunte de la actividad. También contamos que el obispo auxiliar de Barcelona, Antoni Badell, se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos desde el pasado sábado a consecuencia del cáncer que padece y está estable dentro de la gravedad. Ayer se celebró una vigilia de oración por Monseñor Badell en la que participaron grupos de jóvenes junto al cardenal don Juan José Omella y sus obispos auxiliares. Y la cantante Pastora Soler ha grabado el villancico Pastores Venid. Lo conoces, ¿no? Muy conocido.
Claro, sí, un clásico.
En apoyo a la campaña de Cáritas Española, esta Navidad cada portal importa en su labor humanitaria con familias en riesgo de exclusión y pobreza. Pastora Soler espera que esta canción lleve esperanza y alegría a tantos portales y hogares necesitados de ayuda.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Rafa Nadal, positivo en COVID.
Lo ha comunicado él hace algo más de una hora, lo ha hecho en Twitter. El positivo llega justo después de su reaparición en Abu Dhabi y unos días antes de que empiece el Abierto de Australia. Tiene más datos Ángel García.
Sí, Rafa Nadal, que ha dado positivo al llegar de Abu Dhabi, del torneo de exhibición que jugó al llegar a España en la PCR, ha dado positivo. Se ha sorprendido con la noticia, evidentemente, porque le habían hecho test cada dos días, tanto en Kuwait como en Abu Dhabi, y en ninguno había dado positivo. Habla de momentos desagradables, no se refiere tanto a su situación personal, de que esté mal de salud o con síntomas muy fuertes, sino a la sociedad y a cómo nos está afectando el COVID, y evidentemente deja en el aire su futuro profesional. En principio estaba previsto que jugase dos torneos en Melbourne, un 250 y el Abierto de Australia queda en el aire, aunque eso sí, mientras dé negativo dentro de 10 días y después de la cuarentena, podría viajar a Melbourne. Así que toca esperar y sobre todo toca cuidarse.
En fútbol estamos pendientes de los últimos partidos del año de la Liga. Ayer el Real Madrid empató con el Cádiz, le saca 6 puntos al Sevilla, 10 al Betis, 13 al Rayo, 14 al Atlético y la Real y 16 al Barcelona. Mañana hay un Sevilla-Barça y el miércoles tenemos Athletic de Bilbao-Real Madrid y Granada-Atlético de Madrid.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues estamos a cuatro días de la Nochebuena y la situación del COVID en nuestro país desde luego no invita a grandes reuniones. De hecho, ya son 5 las comunidades autónomas que recomiendan limitar el número de personas en las celebraciones. Canarias, Galicia, Navarra y el País Vasco proponen que en los encuentros de estos días no haya más de 10 personas y hasta 15, dicen desde Andalucía. El caso es que los médicos, virólogos y otros expertos sanitarios también están pidiendo que no se baje la guardia y hablan incluso ya de que los centros de salud están tensionados. Los hospitales pues van notando cómo poco a poco cada vez tienen más pacientes COVID y es que en el último mes se han triplicado los ingresos hospitalarios. Ahora mismo hay 6.667 personas hospitalizadas, 1.306 de ellas se encuentran en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país. Las UCIs están casi al 14% de media de su ocupación, pero sin embargo hay 9 comunidades que se sitúan por encima del 15% y otras 4 que rebasan el 20%. Se trata del País Vasco, de Castilla y León, de Cataluña y también de Navarra. Aún y todo, bueno, la situación hospitalaria ahora mismo en España no es ni mucho menos la que teníamos en las anteriores. A estas alturas, por ejemplo, el año pasado, que teníamos una incidencia de 207 casos por cada 100.000 habitantes, 300 puntos menos que, sin embargo, ahora. Bueno, sin embargo, había más de 11.300 pacientes ingresados y cerca de 2.000 en la UCI. Es decir, el año pasado teníamos una incidencia mucho mejor, pero la situación en nuestros hospitales era mucho peor. Ahora mismo, como decíamos, una de las comunidades que tiene una mayor ocupación de camas UCIs es Castilla y León, y se nota sobre todo en la provincia de Palencia, que tiene una ocupación del 30%. En el servicio de urgencias Hospital Río Carrión de Palencia trabaja Javier Calaveras. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿La situación allí es tan preocupante como parece?
Hombre, la situación es preocupante de cara a los días venideros. Estamos recogiendo resultados un poco de lo que fue el puente de la Constitución. Y aunque no se está viendo reflejado a nivel de presión asistencial o de ingresos, sí que estamos viendo que el aumento del número de brotes pues nos está perjudicando en la calidad asistencial. A nivel, por ejemplo, nuestro servicio de urgencias, hemos cuatriplicado en cuestión de días nuestra asistencia a pacientes COVID. Y aunque tenemos de nuestra mano como aliado la vacuna, pues sí que estamos preocupados.
Habéis multiplicado, Javier, decías que en apenas unos días, por 4, ¿no?, los pacientes COVID que tenéis ingresados. Pero la situación ahora mismo ya es de preocupación. ¿Se nota esa presión hospitalaria o todavía no se ha llegado a ese punto?
Todavía no hemos llegado a ese punto. Lo que pasa es que, claro, sabemos lo que se nos viene encima y queremos un poco anunciar que no debemos de cometer el mismo error que cometimos el año pasado. Tenemos que ser muy prudentes, el virus no se ha ido, tenemos que convivir con él, pero de nosotros dependerá el que los hospitales se vean o no colapsados en principios del próximo año.
Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Ya se está recomendando que no haya, por supuesto, aglomeraciones ni grandes reuniones estas Navidades, sino que intentemos celebrar pues estas fechas con la gente más cercana, ¿no? Que no se produzcan grandes reuniones en los domicilios. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque las reuniones van a ser inevitables, habrá más contacto social y eso siempre se traduce en mayor número de contagios y eso, a su vez, pues en mayores hospitalizaciones también. Javier Calaveras, médico del Servicio de Urgencias del Hospital Río Carrión de Palencia. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros, mucha prudencia y ánimo.
Gracias, Javier, y feliz Navidad. Bueno, dejamos Palencia y nos vamos a ir hasta otra de las comunidades autónomas que más camas UCI tiene ocupadas también en este momento. Es Cataluña. Y allí vamos a hablar con Ricard Ferrer, que es el jefe de la UCI del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Javier, muy buenas tardes. Ricard, perdón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en el caso del Vall d'Hebron, ¿cuál es la situación ahora mismo de la UCI?
Bueno, en Vall d'Hebron en concreto y en Cataluña en general, pues lo que estamos teniendo es un incremento progresivo, no es un incremento disparado, de pacientes críticos en las UCIs. Están entrando unos 40 pacientes críticos COVID en las UCIs catalanas por día, pero la verdad es que también tenemos bastantes altas y el número total de ingresos o de incremento, ¿no?, de ocupación diario a estas alturas de momento es progresivo, pero constante.
40 personas ingresan cada día en las UCI. Son muchas, desde luego, pero bueno, también dices que el número de altas también es importante. ¿Cuál es el perfil de las personas, de los ingresados ahora mismo en las unidades de cuidados intensivos?
Bien, pues tenemos el perfil de paciente no vacunado, que todos pues saben que predominan las unidades de cuidados intensivos por el hecho de no estar protegidos por la vacuna. Tenemos también el perfil de paciente vacunado con alguna enfermedad acompañante que ha hecho que la vacuna no haya acabado de protegerlos, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues un trasplantado renal, ¿no? Pues la medicación que lleva para evitar el rechazo pues hace que la vacuna no haya sido suficientemente efectiva. Y luego un perfil de paciente vacunado y sin esos factores de riesgo, pero que ya pacientes por encima de 60 años que llevan más tiempo, que fueron los primeros en vacunarse, y que también pues su sistema inmunológico está algo más desgastado y que también la vacuna está perdiendo eficacia, ¿no? Este es el grupo que ahora consideramos de especial protección desde el punto de vista de enfermedad grave, porque es el que vemos que tiene la necesidad, a pesar de haberse protegido bien por la vacuna, pero que ahora necesita esas dosis de recuerdo cuanto antes.
Ricard, decías que bueno, los pacientes que ingresan suben cada día aproximadamente unos 40 ingresos, pero claro, vienen las Navidades, nos vamos a reunir, nos vamos a juntar, dais por hecho pues que en enero vamos a vivir unas semanas críticas.
Bueno, yo creo que incluso antes de enero, ¿no? Estamos en un momento de máxima circulación comunitaria del virus, estamos en el momento que la nueva variante se está expandiendo rápidamente con su mayor transmisibilidad. Por lo tanto, las reuniones que se producen en un entorno de máxima circulación comunitaria del virus, ¿no? Es muy fácil que se produzcan contagios adicionales a los que ya tenemos. Estamos aquí diagnosticando 6.000, 7.000 pacientes por día. Es muy fácil que, fruto de estas reuniones, esta cifra incluso se crezca muy rápidamente en los próximos días. Los modelos predictivos nos marcan pasar de 300 a 500 pacientes antes de final de año en las UCIs catalanas.
Pues Ricard Ferrer, jefe de la UCI del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, gracias por acompañarnos y por darnos todos estos datos. Vamos a pedir prudencia, ¿no?, para a todo el mundo para estas fechas que pueden ser complicadas. Pasados, bueno, los primeros días, las primeras reuniones, lógicamente, pues esto se va a traducir en un mayor número de contagios. Gracias, Ricard, por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias, buenas tardes y buenas fiestas.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos iniciando la semana ya de Navidad. Son días de ultimar los preparativos y de tenerlo todo listo. Los españoles celebramos pues la Navidad generalmente a lo grande. Y este año, si cabe, pues tenemos más ganas de celebrarlo con los nuestros. Más ilusión y queremos que todo salga mejor que nunca, que no falle nada. ¿Y cuáles son nuestras opciones preferidas este año, estas Navidades? ¿Cuáles son, por ejemplo, las tendencias en alimentación, en regalos, en juguetes, que es lo que más están pidiendo los niños este año en sus cartas a los Reyes Magos. Pues lo vamos a comprobar en directo desde el Corte Inglés. En el centro de Preciados, en pleno corazón de Madrid, está nuestra compañera Belén Miguel. Belén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos a lunes, es ahora mismo la 1:15 de la tarde. ¿Qué ambiente se respira a esta hora y en este día en el Corte Inglés de Preciados?
Pues mucho movimiento, mucha gente, a pesar de que estamos en un día laborable, de que es lunes, pero es un lunes de pre-Nochebuena, quedan 3 días para esa cena tan especial. Y se nota pues que pues hay mucha gente con muchas bolsas, con esos últimos preparativos, como decías, pues con caras de disfrutar lo que el año pasado no podíamos hacerlo. Ahora, pues eso sí, con mucha precaución, todo el mundo con sus mascarillas y disfrutando pues de la decoración navideña que tienen aquí, de las cascadas de luz que ahora mismo caen sobre nosotros. Y una cosita más, aparte de los villancicos, de ese ambiente navideño, te voy a decir que hasta ahora, y te va a dar envidia, huele de maravilla. Y vas a saber por qué. Estamos con Noelia Izquierdo, que es la responsable de hostelería y gourmet de este centro de Preciados y Callao. Y son unas navidades, Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy especiales, porque estrenáis un espacio como el de platos preparados, en el que todo tiene una pinta estupenda. Cuéntanos.
Sí, pues estamos muy contentos porque estamos en un espacio totalmente renovado. Actualmente tenemos el departamento de platos preparados más grande a nivel organización. Contamos con 26 metros lineales de vitrina, una plantilla de 30 personas, que el 50% son cocineros. Estamos produciendo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en una cocina vista y con 140 referencias dentro de nuestro surtido.
Pilar, pues Noelia ya te escucha, si quieres preguntarle.
Noelia, hay que decir que bueno, los platos preparados del Corte Inglés son de elaboración propia, es decir, que son caseros, ¿no? ¿Cuáles son los más demandados?
Bueno, pues actualmente en periodo navideño la gente se decanta un poco por el bacalao al pilpil, el confit de pato, bien las croquetas de carabineros o las de marisco y los postres navideños.
Los postres también, que me imagino que habrá un amplio abanico de postres, ¿no?
Sí, la verdad que sí, contamos con una amplia oferta comercial.
Oye, y dentro... Pilar, Belén, dinos. Sí.
Pilar, te decía que uno de los platos, supongo que más demandados y que ya tienen en ese mostrador espectacular de platos preparados, que da totalmente la vuelta a la planta baja, lo del supermercado, es el cochinillo, el cordero, que tienen una pinta estupenda. Y que supongo que son de los más demandados, como nos decías.
Sí, por supuesto, y además también todo el tema de las aves, la pularda rellena, todo eso actualmente es lo que más están demandando los clientes.
¿Y el presupuesto medio, más o menos, Noelia?
Bueno, pues ahora mismo tenemos en el catálogo un menú que es de precio, son 29 euros, pero cada cliente puede elegir los platos que necesite y al final tenemos presupuestos para todos los bolsillos.
Estamos también, Pilar, con uno de los cocineros, bueno, con el jefe de cocina de esta sección de platos preparados del Corte Inglés, con Alejandro Nuero, y nos va a dar pues algún truco, porque están estos platos preparados que los clientes pueden llevar a su mesa para la cena de Nochebuena, el día de Navidad, ¿están ya completamente terminados o hay que darles un toquecito final, Alejandro?
Hola, buenas tardes. Sí, bueno, los platos salen totalmente terminados, lo único que hay que regenerarlos antes de la cena. Pero nosotros, desde el Corte Inglés, pues le mandamos en las cajas donde le mandamos la comida, le mandamos un folleto donde viene indicado la regeneración de cada uno de esos platos. Y llevándolo a cabo, según viene indicado, no hay ningún problema. Sale todo perfecto, seguro.
¿Algún truquito?
El truquito lo ponemos nosotros también aquí, dándole mucho amor al plato, y bueno, y el truco es llevar a cabo las indicaciones que tenemos y poco más, la verdad.
O sea, muy sencillo, vamos, es que
sí,
es un lujo, ¿no? Poder comprarlo,
es muy sencillo, sí.
Lo tenemos prácticamente acabado, hasta para los que no somos muy duchos en esto de la cocina, nos va a salir el plato
totalmente
Perfectamente asegurado, ¿no?
Totalmente. Nosotros lo damos prácticamente terminado, lo único es la regeneración del producto. Y bien indicado, pues si es un frito, hornear, precalentar el horno a una temperatura, si es un asado a otra temperatura, también precalentando el horno, en fin, todo bien indicado dentro de la caja donde se va a llevar el cliente todos los productos que nos haya encargado. Es para esa noche, un asado, un pescado, un postre, un salpicón, en fin, todo el catálogo que tenemos, que es muy amplio, muy variado y está todo muy bueno.
Bueno, pues Belén, de la sección de platos preparados ya nos han contado cómo podemos encargar perfectamente nuestra cena de Nochebuena, nuestra comida de Navidad, fíjate qué sencillo, y además con la garantía que siempre da el Corte Inglés de que sí o sí nos va a salir ese plato estupendamente. Te vas a ir ahora hasta la sección de regalos, porque los que no lo hayan hecho ya, que se den prisa, porque hay que enviar ya las cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos que están a punto ya de llegar.
Así es, Pilar, quedan 4 días para la Nochebuena, para una de las noches más especiales de todo el año, 12 días para la Noche de Reyes, y aquí los elfos y los pajes lo que tienen difícil es elegir, porque hay un sinfín de cosas, de productos, de todo tipo. Nos lo va a contar Jorge Joaquín Benítez, director de este centro de Preciados y Callaos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bienvenidos.
Muy difícil, decía, que lo van a tener que elegir los pajes y los elfos, porque pues el catálogo es amplísimo.
Bueno, el catálogo es inmenso y lo que tienen que hacer es escribir una carta y echarles una mano a Papá Noel y a los Reyes, que son nuestros favoritos, por cierto.
Pues Pilar, ya te escucha Joaquín.
Joaquín, me imagino que la tecnología pues seguirá estando a la cabeza de las peticiones de regalos, como ha pasado ya desde hace unos cuantos años.
Sí, la tecnología está ocupando un espacio muy importante desde los niños, cada vez hay más juguete electrónico, y a los adultos en el mundo del deporte. La electrónica está ocupándonos muchísimo espacio y es, bueno, es de lo más demandado y donde tenemos una oferta amplísima.
Bueno, y citabas el deporte, ¿no? En espacios abiertos especialmente, pues también ha ganado adeptos en los últimos 2 años aproximadamente. ¿Cuáles son los productos deportivos que más pedimos a los Reyes Magos?
Bueno, ahora está funcionando muy bien. Ya venía desde hacía tiempo el deporte al aire libre, el running fundamentalmente, y los deportes de montaña. Entonces los Reyes Magos buscan mucha prenda técnica y sobre todo zapatería deportiva. Y ya que hablábamos de la electrónica, los relojes y pulseras de actividad que nos ayudan a monitorizar todo lo que hacemos, a ponernos retos y a guiarnos en los entrenamientos diarios y saber lo que hacemos.
Esas pulseras de actividad que siguen siendo otro de los productos estrella, ¿no? Desde hace unas cuantas navidades se repite, ¿no? Que sigue siendo uno de los artículos más demandados.
Sí, hay una demanda muy grande. Pulseras de actividad las hay, desde unas de colorines muy divertidas para niños a pulseras mucho más profesionales, y luego los smartwatches, los relojes que se sincronizan con los teléfonos y que, aparte, entre otras cosas, además también dan la hora.
Bueno, y para los más tranquilos, aquellos que no le dan al running y que no son muy deportistas, hay también varias opciones. Por ejemplo, yo creo que, no sé si estarás conmigo, Joaquín, que un excelente regalo, que yo creo que no debe faltar cada Navidad, es un buen libro.
Bueno, eso es un clásico que no puede faltar. Ahora, por ejemplo, este año, además, como ha dado mucho que hablar el Premio Planeta con Carmen Mola y la sorpresa que supuso, el Premio Planeta y el finalista se están vendiendo muy bien. Y en realidad, todo el libro en papel está volviendo a coger mucho protagonismo. Hubo un momento que parecía que nos íbamos también allá a lo digital, y sin embargo el libro en papel es un regalo que no falla nunca, que es cultura, que es entretenimiento, y está funcionando muy bien. Muy
es un acierto, desde luego, siempre.
También magnífica, sí.
Es garantía, sí, desde luego, de éxito. Sí. Por último, ¿qué tendencias de moda y cosmética tienen que tener en cuenta también los pajes de los Reyes Magos?
Bueno, la moda, nos hemos ido a una moda muy confortable, ya surgió durante el confinamiento, una moda muy casual, muy cómoda, y la oferta es amplísima, ¿eh? Desde las marcas propias nuestras del Corte Inglés a las firmas internacionales, la oferta es enorme, y bueno, y ahora mismo con unos niveles de precios pues muy interesantes, muy bien.
Oye, Joaquín, y hablando de clásicos, citábamos el libro. Otro de los clásicos cada Navidad es la colonia o el perfume.
Colonia y perfume, hay no sé cuántas marcas habrá, una infinidad, pero todas nos ofrecen además unos lotes que pues muy interesantes, que para regalar queda muy bien, que además lo presentan muy bonito, con un envoltorio espectacular. Y bueno, ahora mismo estamos aquí paseando por la planta baja y la demanda es altísima.
Y no paran de envolver. Y otra cosa, Pilar, que también me comentaba Joaquín, es que continúa la tendencia de ser prácticos y de estar bastante tiempo en casa, más del que nos gustaría, y todo lo de hogar pues también es de lo más vendido.
Después del confinamiento, que recordamos todos que se habló mucho de aquello, redescubrimos nuestras casas y hubo mucha inversión en redecorar las casas, en sofás o en equipa, o en televisores o en muchas cosas, y eso sigue funcionando muy bien. El menaje de cocina, que ahora también con tanto programa, pues al final todos llevamos un pequeño cocinero dentro, pues todo el menaje de cocina y todo el equipamiento de hogar en general, en su conjunto, la verdad es que hay una demanda muy grande, muy, muy importante, que no se viene atrás, al revés.
Pues Joaquín Benítez, director del Centro de El Corte Inglés de Preciados, gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope y por hablarnos de todas estas tendencias, ¿no? De los regalos que ya se están pidiendo en las cartas que se están escribiendo estos días. Joaquín, sí. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos.
Igualmente. Muchas gracias, muy amables. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Estamos efectivamente en la semana de Navidad, a 4 días de la Nochebuena, y te queremos preguntar, ¿has decidido juntarte con los tuyos? No sé, quizá con algún hermano, con alguna hermana, con tus padres, con tus hijos también, reuniones familiares en las que muchos se van a hacer test de antígenos, pues para poder reunirse con mayor garantías y mayor seguridad. En tu caso, ¿te has hecho ya alguna prueba? ¿Te está costando encontrar esos test de antígenos en las farmacias? Pues queremos escucharte. Envíanos tu caso, envíanos tu opinión al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Que por favor, que nos cuidemos, que nos vacunemos, de verdad que es muy importante, que la incidencia con las vacunas baja.
Y el número de contagios se multiplica. No es ninguna sorpresa. Muchos pueden enfermar, los vacunados también. Es evidente que mucha menor proporción que los no vacunados.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Se han identificado variantes Omicron en muestreos aleatorios de casos.
Cuidado con las reuniones familiares, cuidado con las reuniones multitudinarias. Hasta que no salgan las vacunas definitivas, porque Omicron se reproduce 70 veces más rápido.
Por ejemplo, y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado. Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
¿A qué sabe tu Navidad?
A jamón ibérico.
A turrón y mazapán.
Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Caja de 6 botellas de Rioja Reserva Hacienda López de Haro, 45 euros.
A solo 7,50 la botella.
Con 6 copas de regalo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Este domingo, a los 53 años, ha fallecido en Manchester el barítono Carlos Marín. Después de años dedicado a la música, en 2004 comenzó una aventura musical que le serviría de trampolín definitivo. Fue cuando entró a formar parte de Il Divo, el cuarteto internacional que fusionó la ópera y el pop y que vendió más de 26 millones de copias en todo el mundo. Hay quien apunta a que Carlos Marín ha muerto de COVID, pero es algo que la familia no ha confirmado. Solo se sabe que ingresó en el hospital, en una UCI hace un par de semanas, y que ayer falleció. Carlos Marín grabó su primer disco con 8 años, desarrolló la mayor parte de su carrera dedicado a la ópera. Actuó como barítono en títulos como La Traviata, La Bohème o El Barbero de Sevilla. Además, participó también en musicales como La Bella y la Bestia o Los Miserables.
Canta, sueña cantando, vive soñando.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en Mediodía COPE lo que hacemos es un nuevo repaso de la actualidad este lunes 20 de diciembre. Un día que viene marcado por ese anuncio de elecciones anticipadas en Castilla y León para el próximo 13 de febrero. Es la noticia, sin duda, política de la mañana, de la que nos hemos enterado además a través de Twitter. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lo ha hecho público tras cesar a los 4 consejeros de Ciudadanos, entre ellos su vicepresidente y portavoz. Mañueco justifica su decisión en la traición de su socio de gobierno, por pactar, asegura, con el Partido Socialista los presupuestos.
Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente. Es una traición dañina para la comunidad, para Castilla y León, para la igualdad de las personas de esta tierra. Con esta deslealtad rompen el pacto de gobierno.
Y a 4 días de la Nochebuena, los contagios están disparados, siguen subiendo preocupantemente en nuestro país. Entramos en la semana de Navidad en riesgo muy alto. Lo más sensato, pues ya lo advierten los expertos, es intentar reducir los contactos para evitar que pasadas estas fiestas tengamos un pico, incluso más alto, un pico peor. Ya son muchos los que quieren hacerse un test previo a las reuniones familiares, un test de antígenos de los que se encuentran en las farmacias, si es que tiene suerte de encontrarlo, porque ahora mismo están prácticamente agotados. En 15 minutos, más o menos, podemos saber el resultado. José Miguel Rodríguez Frade es investigador del Centro Nacional de Biotecnología y nos ha dicho lo siguiente en COPE.
Usando un poquitín la cabeza, cuidándose, y yo creo que son útiles.
Y seguro que ya te has enterado, Rafa Nadal es positivo por COVID tras regresar de su participación en el torneo de Abu Dhabi y estar con el rey emérito, don Juan Carlos, con quien además compartió mesa. También 2 presidentes autonómicos han dado positivo en las últimas horas. Se trata de la balear, Francina Armengol, y también del asturiano Adrián Barbón. Y más cosas, hoy pagamos la luz a casi 340 euros de media. Es un 680% más respecto a hace un año. La hora más cara será entre las 8 y las 9 de esta noche, cuando el megavatio hora subirá hasta los 375 euros. Ya sabemos que mañana va a bajar un poquito ese precio, pero no deja de ser un espejismo porque seguiremos pagando por encima de los 300 euros. Exactamente, nos costará el megavatio hora de media 327 euros. Y en La Palma, el volcán sigue en silencio y ya van 6 días consecutivos. Son cada vez mayores las esperanzas de que siga así hasta el día de Navidad. Se habrán cumplido entonces 10 días que son los marcados por los expertos para saber que el parón ya es definitivo. Y en Chile, el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, de 35 años, ha sido el ganador en la segunda vuelta de las presidenciales con casi el 56% de los votos. El antiguo líder estudiantil, que se define como ecologista, feminista y regionalista, será el próximo presidente del país en sustitución del conservador Sebastián Piñera.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y hoy además, previsiblemente, la Agencia Europea del Medicamento va a autorizar el uso de la vacuna de Novavax contra el coronavirus. Será la quinta vacuna aprobada por la EMA, justo un año después de la aprobación de la primera. Te recuerdo que la vacuna de Pfizer fue la que recibió luz verde en primer lugar el pasado 21 de diciembre. ¿Qué sabemos exactamente de esta vacuna, de la nueva vacuna, la de Novavax? Bueno, pues esta vacuna es eficaz y nos protege en un 100% contra la enfermedad moderada y grave. Además, tiene una eficacia del 93% contra las variantes alfa del coronavirus. Lo único malo es que este ensayo no ofrece datos sobre la variante Delta y la más reciente. Ya sabes que es la que está causando tantísima incertidumbre, la variante Omicron, que además, pues todo parece indicar a que tiene una alta transmisibilidad. Aún así, estos ensayos ya se han puesto en marcha para rediseñar la vacuna si fuera necesario. La pauta completa de esta vacuna consiste en 2 inyecciones con 3 semanas entre la primera y la segunda dosis y su almacenaje. Es mucho más sencillo que las otras vacunas porque puede ser distribuida en temperaturas de frigorífico común, entre los 2 y los 8 grados. Pero la gran diferencia con el resto de preparados en el mercado es, sin duda, su funcionamiento. Hasta ahora había 2 tipos de suero, las de vector viral o adenovirus, como por ejemplo las AstraZeneca o Janssen, que básicamente consisten en inyectarnos diferentes virus atenuados para que generemos anticuerpos que luchen contra él. En el caso de AstraZeneca, por ejemplo, se usa un virus de chimpancé modificado. Y luego están las otras vacunas, las de ARN mensajero, como por ejemplo la de Pfizer o Moderna. El ARN mensajero es una molécula que complementa nuestra cadena de ADN para que enseñen a nuestras células a generar una proteína que desencadene una respuesta inmunitaria. La de Novavax es una vacuna basada en proteínas. Esto ya se ha usado en otras, como por ejemplo la de hepatitis A y B o también la de la gripe. Se nos inyecta directamente la espina del coronavirus, su núcleo, para que nuestro sistema inmunitario se adapte a ella. Aunque Novavax sea una empresa estadounidense, esta vacuna tiene firma española porque el laboratorio encargado de producirla tiene sede en Pontevedra. Concretamente, es el grupo biofarmacéutico Zendal a través de su filial Biofabri. Y lo más seguro es que esta vacuna se inyecta en España más pronto que tarde, porque la Comisión Europea ha comprado ya 100 millones de dosis con opción a otros 100. Por cierto, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, tiene abiertos otros 4 procesos de evaluación continua de vacunas de contra el COVID: la rusa Sputnik V, la china Verocell y las francesas Vitrectin y Valneva, aunque ninguna ha podido solicitar todavía una licencia y tampoco se espera que se aprueben a lo largo de este año. La Biblia, más allá de su sentido religioso, tiene muchos aspectos por los que siempre ha despertado el interés y la curiosidad de todas las culturas del planeta. Está compuesta por todos los libros del Antiguo Testamento, que relatan los hechos anteriores al nacimiento de Cristo, y los del Nuevo Testamento, los 4 evangelios que cuentan la vida de Jesús, el libro de los Hechos, las cartas y también el Apocalipsis. ¿Pero qué es lo que llama tanto la atención de este libro sagrado, la Santa Biblia? Pues posiblemente todo, desde el origen de los primeros textos, que se presentan como los únicos dictados y escritos por el mismo Dios al pueblo judío, pasando por la existencia de muchos evangelios extracanónicos que no han sido aceptados por la Iglesia, los denominados apócrifos, que cuentan otras versiones de la vida de Cristo, hasta el carácter profético del último libro, el de las revelaciones, o como es más conocido, el Apocalipsis de San Juan. Evidentemente, el carácter divino que se atribuye en todos estos libros es algo que siempre han puesto y pondrán en entredicho los no creyentes, pero no es menos cierto que la mayoría de sus relatos se desarrollan en momentos históricos comprobados. Precisamente para aportar luz a todos aquellos que quieren saber más sobre la cronología de la Biblia y los hechos que relata, la Fundación Saxum ha publicado el libro Pórtico de la Biblia, que han escrito los doctores en teología Jesús Gil y José Ángel Domínguez, y que contiene todo tipo de cronologías, mapas y gráficos. Se trata de una obra que expone todo el contenido bíblico de forma muy gráfica, desde cómo se fueron escribiendo los diferentes libros de la Biblia con el paso de los siglos, pasando por la situación geográfica de todos los lugares que aparecen mencionados en sus páginas, hasta en qué momento histórico sucede cada uno de los pasajes. Ahora en Mediodía COPE vamos a tener la oportunidad de poder saludar a uno de sus autores. José Ángel Domínguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, los libros del Antiguo Testamento tienen origen judío y son muy anteriores a los comienzos del cristianismo. ¿En qué siglo podemos calcular que se escribió, por ejemplo, el Génesis, la historia de Adán y Eva?
Bueno, la verdad es que es una maravilla poder acceder a unos contenidos de una tradición tan antigua. No somos capaces ahora mismo de datar exactamente cuándo se escribió la primera versión, digamos, del libro del Génesis, pero es curioso que tenemos fragmentos del libro del Génesis y textos que han aparecido de los primeros libros de la Biblia tan antiguos como desde hace 2.600 años, aunque es cierto que la mayor parte de los manuscritos más relevantes fueron descubiertos en Qumran, en el desierto de Judea, alrededor del 1947, y pueden datarse del siglo II antes de Cristo. Es difícil componer a partir de ahí la suposición cierta de cuándo se redactó el libro del Génesis, pero lo que sí sabemos es que el pueblo judío que estaba viviendo en la tierra prometida que había sido tomada por ellos, ya tenía esos libros guardados y ya los consideraba como palabra de Dios.
José Ángel, si hablamos de los cuatro evangelios, es bastante habitual pensar que los cuatro evangelistas fueron apóstoles de Cristo. ¿Pero llegaron siquiera a conocerlo?
Bueno, los testimonios que tenemos nos dan una certeza muy cercana. En concreto, dos de ellos, Juan y Mateo, aparecen mencionados como participando en la comunidad de los 12 apóstoles que acompañaron. Los otros dos evangelistas, Marcos y Lucas, aparecen como discípulos, es decir, de la comunidad de los que estaban alrededor del Señor, pero no entre los 12 apóstoles. Y a partir de datos históricos y de la tradición, pues podemos ver que el mismo Juan Marcos, la casa donde vivía era probablemente el lugar donde tuvo lugar la última cena, o sea que el conocimiento cercano a Jesús es muy claro, ¿no? Y también tenemos datos históricos que nos llegan a través de los primeros historiadores de la Iglesia, como Eusebio de Cesarea o algunos de los papías de Hierápolis y los antiguos textos que hacen referencia a esos primeros años de las comunidades cristianas, de cómo, por ejemplo, el apóstol va nombrando a sus sucesores y cómo los obispos van pasando esa tradición de unos a otros, y entre esa tradición pues está la tradición escrita, ¿no?, de los evangelios.
Aprovecho para preguntarte también por las diferencias de estas cuatro versiones de la vida de Cristo. ¿Hay algún elemento histórico que motive en parte que el relato de los mismos hechos sea ligeramente diferente?
Bueno, yo pienso que la visión que hemos tenido en el cristianismo es siempre muy rica, ¿no? Desde el principio del cristianismo se ha planteado la alternativa de juntar todos en una sola narración y que todo concuerde y hacer una sola visión. Pero desde el principio la Iglesia ha recordado que hemos recibido las cuatro voces de los evangelistas que nos permiten conocer en máxima calidad, ¿no?, el perfil espiritual del Hijo de Dios y de sus enseñanzas, ¿no? También me parece interesante que recordemos que ahí pasa un tiempo desde que Jesús muere y resucita hasta que el Evangelio está puesto por escrito en la forma que conocemos. Son unos años muy interesantes en el desarrollo de la primera cristiandad, donde la palabra evangelio pues significa principalmente la buena nueva, ¿no?, el mensaje de salvación que se va a transmitir, ¿no? Y Jesús decidió no escribir evangelios. Él podía haber decidido, os lo voy a dejar ya escrito y así no tendréis dudas, pero en cambio el Señor ha querido que transmitamos a través de la comunidad, a través de la Iglesia, de padres a hijos, de catequistas a catecúmenos, esa enseñanza donde el evangelio es una pieza elemental, es una pieza esencial, pero donde lo importante es transmitir la enseñanza de Jesús y el encuentro con Jesús, que principalmente tiene lugar en la Eucaristía.
En Pórtico de la Biblia se hace un detallado recorrido por todos los libros que recoge, pues eso, la Biblia. ¿Cuáles son los hechos más sencillos de situar históricamente?
Bueno, desde el punto de vista de la arqueología, tenemos muchas referencias históricas. Desde, por ejemplo, el túnel de Ezequías, que se encuentra en Jerusalén, que es probablemente una de las primeras obras arquitectónicas que aparecen y se reconocen todavía. De hecho, los peregrinos de Tierra Santa pueden meterse dentro del túnel y andarlo, ¿no?, y todavía, con agua todavía que viene hacia la piscina, ¿no? Y también algunos de los restos de las murallas antiguas permanecen por allí. Por supuesto, la antigua ciudad de Jericó, las excavaciones allí son antiquísimas y eso son fáciles de ir localizando en época histórica. Pero también, bueno, pues probablemente los que es más fácil dentro de la Biblia son los que se refieren a las épocas más cercanas, ¿no? Todas las construcciones de los Macabeos y de la época de los Macabeos, bueno, pues en la época asmonea pues ha dejado mucho registro en la piedra, ¿no? En cambio, desde el punto de vista, si quiere, pedagógico de la Biblia, algunas fechas que son más fáciles de recordar y que pueden ayudar al lector de la Biblia a situarse, pues es recordar que, por ejemplo, el rey David gobernó en el año 1000 antes de Cristo. Y podemos pensar que Abraham estuvo en torno al 2000 antes de Cristo. Pues esto permite establecer pues una cierta referencia a la hora de empezar, ¿no? Todo lo que ocurre entre Abraham y David pues tiene lugar en el segundo milenio antes de Cristo, y de David hasta nuestro tiempo pues en el primer milenio antes de Cristo. Y a partir de ahí, en nuestra cronología hemos procurado dar referencias basadas en los datos históricos y arqueológicos que tenemos para ayudar en la lectura de la Biblia.
Pues José Ángel Domínguez, coautor de Pórtico de la Biblia, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Un libro de referencia muy interesante y útil, además, para todos aquellos que quieren conocer y comprender en profundidad las Sagradas Escrituras. Y a esta hora, a la 1:45 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo la Iglesia está asumiendo su responsabilidad por los errores que algunos sacerdotes cometieron en el pasado. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Cada rostro y cada historia de un abuso, aún más si se ha producido en el ámbito de la Iglesia, merece que nos acerquemos con temor y temblor. Es causa de vergüenza y de penitencia. Cada una es una tragedia, una ruptura de la confianza más profunda. Y todo lo que se haga frente a esto, y se ha hecho mucho, parecerá siempre poco. La Iglesia quiere mirar a la cara esos rostros y esas historias, pedirles perdón, acompañarlos, intentar sanar sus heridas, entender bien cómo pudo suceder este horror para impedir, en lo posible, que se repita en el futuro. Para eso ha abierto 70 oficinas en otras tantas diócesis y en las principales órdenes religiosas. Ha establecido nuevas leyes y protocolos y, sobre todo, sigue apurando un auténtico cáliz de amargura que conduzca a una conversión profunda de todos. Y todo esto quiere hacerlo en la verdad, porque es profundamente injusta la ecuación que identifica Iglesia o sacerdocio con abuso, como es absolutamente falso decir que la Iglesia en España no ha hecho nada frente a los abusos, o proclamar que el Papa ha puesto a la Iglesia española bajo vigilancia ante las denuncias reveladas por un medio de comunicación. Desvelar estas falsedades no es anteponer la imagen de la institución al dolor de las víctimas, sino hacer cuentas con la realidad de los hechos. Cada denuncia debe ser considerada con la máxima seriedad y el mayor respeto para llegar hasta el fondo en cuanto sea posible. Pero una cosa es el sacrosanto derecho de las víctimas y otra las estrategias de algunos, que desde hace años ponen su foco en el 0,2% de los casos de abusos en España. También habrá que ocuparse del 99,8% que delata una enfermedad social cuya curación exige la cooperación de todos.
Gracias, José Luis. Pues estamos en la semana ya de Navidad, con todos los indicadores de COVID en nuestro país subiendo, y en tu caso, pues queremos saber si te has hecho ya alguna prueba para reunirte con la familia más o menos con cierta seguridad. ¿Te está costando encontrar, por cierto, test de antígenos en las farmacias? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Mándanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿A qué sabe tu Navidad? A cordero asado.
A langostinos cocidos.
Y también a la ilusión de poder disfrutar la Navidad sabiendo con antelación que vas a encontrarlo todo, sin colas ni esperas.
Porque en El Corte Inglés puedes reservar con antelación los productos frescos para asegurarte los que necesitas y recogerlos el día que quieras, recién preparados.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Alegría. Ilusión. Compañía. Emoción. Amor. Diversión, gratitud, solidaridad, esperanza. La Navidad se vive, la Navidad se siente. Siente la Navidad con 13. Compártela.